COPE Baleares.
Estar informado.
Seis ciclistas han resultado heridos después de haber sido atropellados por un turismo conducido por un hombre de 89 años en el término de Palma. Los heridos, de entre 19 y 27 años, son integrantes de la selección alemana de ciclismo en pista y estaban entrenando en Mallorca, y dos de ellos se encuentran en estado grave. Los hechos han tenido lugar sobre las 10:30 de la mañana de este lunes a la altura de la MA19A en sentido Ayuntamayor, según ha informado de la Guardia Civil en Baleares. El octogenario circulaba en el mismo sentido ascendente de la marcha que los ciclistas cuando, en circunstancias que se investigan, ha arrollado a los ciclistas. Es por ello que seguro que te preguntas, en estas edades, ¿cada cuánto es recomendable o se estipula que deben realizarse las revisiones del carnet de conducir? Lo ha explicado en COPE Toni Cánovas, experto en seguridad vial.
El permís B, que és el permís de cotxe, a Espanya, cada 10 anys és el màxim fins a 65 anys. I a partir de 65 anys, el màxim que poden donar facultatiu dels centres mèdics són 5 anys. El que passa és que no es quedin 5 anys a tothom, perquè, evidentment, sanitat, tràfic, està clar que deixa caure que a partir d'una certa edat no se donin 5 anys. I els facultatius, segons les capacitats que demostren en la visió, en els reflexes, en el medicament que pugui prendre, pues, se'l pot rebaixar a 4, o 3 anys, o 2, o 1.
Asegura Cánovas que uno de los principales escenarios en los que los años de revisión se reducen es por la operación de cataratas, ya que pasan a ser de 3 años. Dice que es importante que los familiares acompañen.
Aleshores, se li ha dit que quan han operat de cataratas, el màxim siguin 3 anys. Clar, i és important que el familiar acompanyi i que també facin pedagogia, perquè a segon quina edat és quan els familiars havien de dir als pares, l'han de convèncer que, escolta, ha anat molt bé, fins ara has conduït, però ara ja no pots conduir més, perquè aquesta persona ha tingut un accident, que esperem que els ferits la cosa vagi millorant, a la Guàrdia Civil investigarà. O si aquesta persona té les capacitats i si ha dit la veritat quan ha anat a renovar el carnet.
Dice Cánovas que la medicación que pueden tomar las personas a cierta edad puede provocar también situaciones de riesgo en la carretera y hay que ir con cuidado.
Si pres molt d'ansiolítics, tot això produeix son. No el mateix un medicament, per exemple, per la tensió o per el colesterol, que això no afecta tant a la son, però segons quins medicaments, quan s'arriben, els metges de centres mèdics ja poden demanar un informe del metge de capçalera o del metge especialista d'aquella persona. Però és important que la gent molt major vagin al centre de metge acompanyat d'un familiar que doni la informació real de com està aquesta persona.
Cánova recuerda también las medidas que hay que tomar al volante si nos encontramos grupos de ciclistas en la carretera.
Quan anem per carretera de doble sentit i veiem bicicletes, com ha passat aquí, d'en fora ja han de moderar la velocitat. Això per començar. Ell no va a 90 per hora, ell va a 20 o 30. Aleshores, el conductor ha de moderar. Després, quan adelantam, hem de deixar mínim metro i mig. De fet, la DGT estableix que quan de davant no ve ningú, no basta metro i mig. Has d'impedir totalment el carrer al contrari, per assegurar que no peguis en els ciclistes. De fet, també, si de davant no ve ningú, una línia contínua se pot tropitjar. Hi ha molts de conductors que se creuen que no i passen massa a prop del ciclista. No, no. Si no ve ningú de davant, tu pots tropitjar la línia contínua. És totalment legal a les rectes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Alejandro Clemente. Más del 52% de los españoles reconoce usar Internet en las redes sociales o incluso la inteligencia artificial para buscar una posible enfermedad, según el estudio de salud y estilo de vida de Ageon. Están aumentando de los casos por cibercondria y trastorno de ansiedad por la salud. Y te preguntas, ¿qué es la cibercondria? Pues es la búsqueda de diagnósticos en Internet que se convierte en obsesión y causa una espiral de estrés y temor. Es el miedo y la preocupación que se centran en considerar las sensaciones físicas incómodas o inusuales como una indicación de una enfermedad grave.
Buscar, ¿no? Como dicen al doctor Google, para ver si lo que les cuadra por lo que están pasando y haciéndose ellos mismos el autodiagnóstico, y que muchas veces es perjudicial, pues porque puede llevar a que piensen que tengan pues una patología y que realmente no la tengan. Y ahí es cuando puede haber pues dificultades a nivel emocional, pues más estrés, malestar, mucha angustia, y cuando realmente no está ocurriendo ese diagnóstico que ellos creen tener.
Se trata de un trastorno que se basa en la tendencia a buscar información médica en Internet compulsivamente y a menudo exagerada. Las personas que la sufren muestran una preocupación constante por su salud, lo que los lleva a navegar por todo tipo de páginas, redes sociales y foros en búsqueda de información que pueda dar respuestas a sus dudas o sospechas relativas a alguna patología.
Ve que incluso más porque ahora cuando tenemos, lamentablemente, si tenemos pues algún malestar o algún problema y no sabemos muy bien dónde o con quién resolverlo, pues consultamos más con temas del ordenador y de Google. ¿Qué es lo que ocurre, no? Además, yo que soy psiquiatra, que veo pues a personas con alguna dolencia emocional, hay mucho estigma a la hora de consultar con un profesional, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, de ir pues a una consulta y hablar de sí mismo, y entonces suelen recurrir más aún a la intimidad o que puede dar el internet y las redes sociales.
Cuando esta búsqueda se convierte en una obsesión, causa una espiral de ansiedad y temor, ya que aunque existan páginas médicas oficiales en la red, también abundan aquellas que son inexactas o alarmantes y que no han sido verificadas por profesionales de la salud. ¿Pero la persona realmente se da cuenta de que tiene un problema?
Generalmente no. Generalmente ellos sí que saben, pues sienten que tienen un malestar y que tienen pues angustia y que lo están pasando mal, pero muchas veces no son conscientes de esa búsqueda compulsiva y exagerada a través de internet, y eso a la larga lo que vemos es que aún les genera más malestar y más angustia, porque luego, claro, puede ser perjudicial, ya no solo porque no están consultando, digamos, en bases científicas que sean firmes y que estén respaldadas por la evidencia, sino que muchas veces pues pueden encontrar remedios caseros en...
Las 2:26, el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Palma ha marcado un antes y un después en la aplicación de la ley de costas en España y ha emitido una sentencia en la que asegura de momento la continuidad de Astilleros Cabanellas, una concesión clave para la economía del Port de Pollensa. Se trata pues de un cambio en la interpretación de la normativa que ha abierto las puertas a la continuidad del histórico negocio. La propiedad en su momento presentó un recurso contra la extinción de la concesión y la propuesta de habilitar un museo de mestres de Aixadado, que dicho astillero era uno de los pocos de la isla que continuaba prestando el servicio de reparación de barcas tradicionales. Joan Pere Campllong, de Campllong Advocats, ha explicado en COPE los detalles de lo que supone esta sentencia.
No es técnicamente que ahora haya terminado, ahora es un punto de inflexión en todo el proceso que hemos seguido. Esto viene de un cambio normativo que hubo de la ley de costas en 2013, que lo que hacía era permitir que se redujeran las concesiones. La anterior normativa preveía que podían ser muy largas, antiguamente eran indefinidas, luego pasaron a 99 años, luego a 75 y luego la normativa actual prevé que como mucho una concesión puede tener 30 años.
Por su parte, Toni Comas, de Comas Abogados, ha explicado en COPE que se han tenido en cuenta los intereses de la entidad, con lo que se ha conseguido poder seguir operando.
En nuestro caso en concreto, y con lo que tenemos conocimiento, pues con otras, se decidió pues lo que es la extinción inmediata a 31 de julio sin dar más alternativas. Y fue cuando, bueno, pues que tanto Joan Pere Campllong y yo tuvimos que iniciar lo que son la defensa de los intereses del cliente para continuar abiertos el tiempo, bueno, pues máximo posible en busca de esta sentencia, de esta resolución que bueno, afortunadamente se ha logrado.
Pero esta sentencia no es definitiva, habrá que ver qué sucede con las alegaciones.
Bueno, efectivamente, yo quería hacer una matización. Esta sentencia es sentencia de contencioso administrativo, es una sentencia definitiva, no firme. Todavía no sabemos si la Administración presentará recurso. Es algo que en los próximos 15 días hábiles pues sabremos desde la notificación de la sentencia. Pero la realidad es que a día de hoy, pendientes de si hay recurso o no, esa sentencia lo que, digamos de alguna manera, posibilita o potesta es que la actividad de Astilleros Cabanellas, que es esencial para la zona, pueda continuar como hasta ahora.
Y seguro que te habrás dado cuenta de que hay varios restaurantes y comercios que han implantado una nueva forma de pago, el autopago. El presidente de Mallorca CAE Restauración, Juanmi Ferrer, asegura que es una técnica que se va a emplear cada vez más.
Cada vez más, es muy difícil de robotizar, gracias a Dios, nuestro sector, por lo cual es un sector muy humano, que la parte humana es fundamental, pero sí que efectivamente se está robotizando las formas de pago, bien sea a través de máquinas, bien sea a través de códigos QR que puedas pagar desde la mesa, que puedas pedir desde la mesa, que puedas irte de hacer un check-out del restaurante cuando tú quieras y consideres, para no tener que esperar ese trámite.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.